Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy nos adelantamos, no sé si una semana o días o cuánto, a la próxima encuesta, que yo sospecho ya no va a ser pues de IEP, sino de Ipsos, de las interesantes y con prestigio, tratando de imaginar qué va a pasar, porque con las pocas semanas que falta para elecciones, el salto de una encuesta a otra es sumamente importante ahora. Y imaginar la próxima encuesta en realidad es otra forma de decir cómo le puede ir a los diversos candidatos. ¿Ves cambios en perspectiva de una encuesta a otra, Jeffrey?
Sí, Mirko. Veo que podrían darse algunos cambios y creo que hay tres asuntos que podrían, digamos, darnos luces sobre por dónde van esos cambios. El primero es la definición de exclusiones que están en proceso. Si vemos lo que ocurrió hace 5 años en 2016, lo que más movió, faltando un mes y medio, la campaña fue la exclusión de Guzmán, que en ese momento ya estaba segundo, y de César Acuña. En este momento hay 2 procedimientos en trámites, Rafael López Aliaga y George Forsyth, ambos entre los 5 primeros ya, y eso está por definirse. Particularmente espero que prime el derecho a participación política y decían los votos, pero eso podría mover las encuestas. Lo segundo es que mi sensación es que por lo menos en las próximas 2 semanas, es decir, cuando salgan las próximas encuestas, se va a reafirmar la tendencia de subida de Lezcano y de López Aliaga y también la bajada de Forsyth, que son las tendencias más marcadas, digamos, que saltaron en la última encuesta. Y lo tercero, diría, es que por primera vez en la campaña electoral, el tema, digamos, de candidaturas, el proselitismo, tiene protagonismo. Hasta hace una semana había una gran distancia entre la pandemia, las vacunas, en el debate público y la campaña. Y es recién, creo yo, en los últimos días, y eso se puede medir también, por ejemplo, en redes sociales con analítica, que ya tiene un protagonismo y que iguala en el debate ciudadano, en el debate mediático, la campaña. Entonces, eso creo que puede distinguir y darle más peso al pelotón de arriba y a separar grupos.
Además, creo, hay otro dato importante, como va avanzando la fecha para las elecciones, son las adhesiones de algunos personajes a las campañas, ¿no? Yo creo que eso también va a empezar a definir, como tú has mencionado, al pelotón de arriba del pelotón de abajo, ¿no? Yo no sé si sea muy significativo, pero, por ejemplo, que el señor Richard Arce haya indicado que va a apoyar la campaña de Julio Guzmán, o que la señora Silvia Santisteban ya diga directamente que va a apoyar la campaña de Verónica Mendoza. Estas adhesiones, como van pasando los días, también se van a hacer más notorias, y será una forma también de ir equiparando la balanza, ¿no? Ahora, yo no sé si muchas de esas vayan a sumar o restar, pero que se van a dar, te van a dar. Y esas adhesiones también podrían ir dándole tono a lo populista o menos populista, dependiendo de quién es el que se adhiere. No sé si a ustedes les parece que serán relevantes o no las adhesiones.
Bueno, apenas has dicho adhesiones, he pensado en Mario Vargas Llosa y un poco de qué está esperando, ¿no es cierto?
Así es.
Para declarar para definirse su adhesión a uno u otro candidato. Y sí, yo sí creo que las adhesiones van a tener mucho sentido. Sin embargo, me queda una preocupación de una frase, de un comentario de Jeffrey en el sentido de que dentro de 15 días lo más probable que veamos es una continuación de estos, en el sentido de que Lezcano seguirá subiendo y López Aliaga podría seguir subiendo. Dicho de otra manera, el fenómeno por el cual estos dos candidatos súbitamente, sin demasiada explicación, se instalaron tan bien ya no se puede repetir con otros. Es decir, de alguna manera viene implícito que ya no vamos a ver un pequeño tsunami Mendoza o una recuperación Fujimori o de pronto pues hasta un maretazo Urresti, ¿no es cierto? ¿Todo eso está cerrado? Yo tengo la impresión que no. Primero porque las distancias entre candidatos son muy pocas, en realidad. En realidad, este es un mercado donde 3 a 4 puntos definen las cosas y lo hacen pasar a uno del éxito al fracaso de ida y de vuelta. Esto yo tengo la sensación que todavía se puede producir. Y sobre todo en aquellas candidaturas donde el desconocimiento del candidato ha pesado mucho y el conocimiento, por lo tanto, ahora va a pesar más. El señor López Aliaga simplemente no era conocido, ¿cierto? Y apenas la gente lo ha visto, entonces ha aparecido un 5% adicional que ha dicho, ah, caramba, qué interesante. ¿No es cierto? La próxima vez que pase el encuestador frente a la casa, yo le voy a decir. Está bien. ¿Esto puede suceder con algunos otros candidatos así? Yo me puedo imaginar un repunte de Hernando de Soto, por ejemplo, a quien en el Perú, como ya hemos visto en las encuestas, no es pues una marca con mucha recordación. Porque de alguna manera en el planteamiento de Jeffrey pareciera pues de que ya la elección está prácticamente decidida, ¿no es cierto? Prácticamente decidida. Que comentaristas como Augusto Álvarez, cuando dice esto es entre Johnny Lescano y López Aliaga, de alguna manera ya han sellado la cosa. ¿Podemos irnos a dormir tranquilos o va a haber más cambios todavía?
Mirko, yo creo que pueden haber cambios, como decía, apuntaba en las próximas 2 semanas y a lo que me refiero es a algunas tendencias que ya vienen sostenidas, que van más allá de un episodio coyuntural o lo que haya pasado en 1 o 2 semanas. Si uno revisa la caída de Forsyth, viene hace 2 meses. Si uno revisa la subida de Lescano y de López Aliaga, también viene hace 2 meses. Y a eso me refería con que creo que todavía esa inercia tiene para algunos días. Pero es cierto, faltan 35 días de campaña. Yo creo que faltan algunos escándalos por delante, como decía, que se definan esas exclusiones. Y como bien apuntabas, en esto sí coincido, todavía es muy estrecho el espacio. Es decir, solo hay 4 puntos de diferencia entre el primero y el quinto, con lo cual ganar 3 o 4 puntos te puede hacer saltar 3 puestos. Yo revisaba lo que ocurría en elecciones anteriores. Por ejemplo, en el año 2011, porque la volatilidad no es algo nuevo en nuestras campañas, en el año 2011, faltando 7 semanas para las elecciones, Toledo iba primero. Luego Toledo baja 11 puntos en 30 días y termina cuarto. Entonces, ni qué decir el 2016 por las exclusiones. Entonces, yo sí creo que hay espacio para que se muevan, pero por cómo van las campañas, unas campañas, digamos, atípicas, donde recién están cobrando protagonismo en el debate público, la inercia favorece a los que ya tienen una tendencia marcada. Y por eso decía eso en los próximos 2 semanas. Yo creo que luego hay 2 episodios que sí son importantes. Muchos dicen que los debates no pesan. Yo creo que sí pesan, sobre todo en electorados como los nuestros, y eso se da en las últimas 2 semanas. Y creo también que lo que tenemos que revisar es los que suben o los que bajan, a quién le ganan votos y de dónde se pierden los votos. Por ejemplo, entre López Aliaga y Fujimori hay vasos comunicantes. Mi sensación es que la mayoría de votantes de López Aliaga son ex votantes de Keiko Fujimori. Entonces, vamos a ver ¿cómo replantean sus campañas? ¿Va a haber más agresividad ahí? ¿Va a haber una disputa entre ellos? Johnny Lescano, que puede tener unas posturas muy populistas sobre algunos temas, o muy en el espectro de izquierda, digamos, en concepciones clásicas de asuntos económicos, puede ser percibido por la ciudadanía como alguien de centro, puede ser percibido como alguien antilimeño en el discurso. Si uno se fija, Johnny Lezcano tiene 20% en el sur y solo 9% en Lima. Entonces, hay algunos elementos que todavía van a depender de cómo plantean y replantean las campañas electorales que recién han tomado fuerza, ¿no? Creo que para analizar el cuadro completo habría que ver esos puntos, ¿no? Entonces, sí creo que está abierto, pero vamos a ver cómo replantean. Si siguen haciendo lo mismo, pues no veo cómo rompan la inercia. Me imagino que harán cosas distintas los candidatos.
Y yo además, solamente para abonar un poco a lo que decía Jeffrey, Mirko, sobre el asunto de polarizar, además siento que el asunto del manejo de la pandemia va a ser un tema. Esto que acabamos de ver acerca de si privados contra públicos respecto a de si vacunan o no vacunan, ha sido el tema en las redes sociales durante los últimos 2 días, que además genera caja de resonancia en los medios abiertos, en los más media, en la televisión, en la radio, donde se polarizan ellos mismos, ¿no? Ya tenemos a los candidatos que privatizan malamente el discurso y a los que lo hacen público. Entonces, o estás con uno o estás con otro. Y aquí lo grave es que es un tema nacional. O sea, no es ni de A ni de B, sino de todos. Pero como elemento de polarización que exacerba lo más básico que se ven en estos espacios, que yo vuelvo a reiterar, para mí va a ser muy importante el rol de estos partidos políticos, de estos candidatos en estos espacios, porque es el lugar donde hoy día está la opinión pública, digamos, minuto al minuto, ¿no? Y que además los periodistas, bueno, los medios de comunicación más abiertos recogen, ¿no? Yo temo que esa polarización o estos ataques que has mencionado, Jeffrey, también van a tener que ver con el manejo de la pandemia. La vacunación, después será la distribución, y bueno, y todo lo que está vinculado con este drama, ¿no?
Bueno, escuchándote, vuelvo a acordarme de la columna de Augusto Álvarez, que plantea que ya hemos pasado la etapa de fujimorismo antifujimorismo y que ahora ya otra vez, como en los viejos buenos tiempos, la pelea es izquierda-derecha, ¿no es cierto? Y que estos campos se han definido bastante claros, con un centro al medio, evidentemente, casi por definición. Sin embargo, no sé, yo les preguntaré cuánto creen ustedes en eso, porque en nuestra conversación, por lo menos, las personas están pesando un montón, ¿no es cierto? Si es fulano, si es mengano, si es sutano. Entonces, de alguna manera, quizá hemos superado fujimorismo, antifujimorismo, pero mi sensación es que tampoco es que estamos llegando a izquierda-derecha, digamos, a una elección ideológica, que es una sofisticación que quizás todavía nos escapa. Todavía estamos en una elección de personas. Y yo pensaba en Johnny Lezcano, que como ha sucedido con tantos candidatos cercanos a Acción Popular o del propio Acción Popular, tiene el partido la capacidad de producir unas candidaturas en las cuales todo el mundo ve lo que quiere, ¿no es cierto? Todo el mundo ve lo que quiere, y la candidatura AP es un clásico, aunque no se llame AP. Desde Belaunde en el 62, esas candidaturas, 63, quieren o dos, esas candidaturas son un poco de derecha y un poco de centroizquierda, enfrentado, ¿no es cierto?, a una derecha desarticulada, una derecha. Bajo ese esquema entran Belaunde, entra Belaunde dos veces, además, entra Toledo, entra Humala de alguna manera, ¿no es cierto? Y ahora tengo la impresión que Lezcano está ahí. La gente de Lezcano está diciendo, este es el derechista de la verdad que necesitamos, y otros que dicen, no, el camarada Lezcano es el que va a resolver estos problemas de injusticia. Termino diciendo, sin embargo, a pesar de que estamos hablando de personas, hemos venido hablando de personas casi como muñecos. Es decir, Pareciera que esta hasta el momento es una campaña de personas, pero no de personalidades, ¿no es cierto? No de personalidades. Sobre algunos candidatos no se sabe realmente nada. Esto yo creo que sobre Forsyth, cómo es, qué pasa con él, etcétera, hay muy poca información. Tanto así que el señor López Aliaga ha tenido que pedirle prestado a la Warner Brothers, ¿no es cierto?, una máscara de chanchito para que la gente tenga una idea respecto de él, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con estos candidatos sin rostro, finalmente? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Es cierto? Primero.
Yo creo que ahí hay un punto importante y lo ato a lo que decía Maite sobre la polarización. Es complicado también polarizar cuando los candidatos son tan pequeños en su intención de voto y en su respaldo. Es decir, no tenemos candidaturas que despierten ilusiones ni siquiera en la polarización. Es inédito en nuestra historia que faltando 6 semanas ningún candidato llegue al 15%. Eso no lo habíamos tenido nunca. Entonces, incluso esos personajes es complicado, digamos, construirlos cuando tienen tan poca gente atrás. Generalmente esos personajes con esas características, ¿no? O esas narraciones míticas sobre quiénes son o de dónde vienen, parten también de una base popular o masiva, digamos, y no tenemos eso ni siquiera entre los primeros. Yo lo que creo es que a medida que pasen los días y tome fuerza la campaña, esta campaña extraña, sí podría, digamos, comenzar a colarse esa lógica de voto útil, no tanto en el análisis derecha e izquierda. Yo creo que eso está sobredimensionado para el análisis político. Yo creo que hay muchísimos votantes que no pasan por esa lógica y ese análisis. De hecho, en enero Ipsos lo midió. Le preguntaba a la gente: oiga, ¿usted sabe lo que es derecha e izquierda? Y solo 1 de cada 4 respondía que sí sabe. Y si sumamos esto a que tradicionalmente mucha gente responde que sabe lo que realmente ignora, ese es el nivel. Entonces, hay mucha gente que está entre Mendoza o Fujimori porque quiere votar por una mujer y le es irrelevante si es de derecha o es de izquierda. Hay mucha gente que quiere votar por un candidato en algunas regiones que tenga un discurso antilimeño, o hay mucha gente que quiere votar por un candidato que represente un mensaje distinto a lo que ve en este momento en el gobierno. Entonces, las motivaciones del voto, que creo que tienen como gran incentivo en esta crisis, el tema de desempleo, estamos en una crisis profunda, no han podido sintonizar con los efectos de la pandemia, me parece, los candidatos. Y creo que va más por ahí los efectos y la polarización. Creo que parte también por ahí y no solo por esa lógica derecha-izquierda más tradicional, me parece.
O lo que está vinculado con esos entornos, ¿no? Otra vez voy a volver a poner un ejemplo que no es bueno, pero que se ha dado. O sea, la derecha vinculada con el empresario, cuando en verdad el empresario, así como has dicho, en el Perú es también el micro, la pyme, o sea, empresario es un globo de posibilidades, no solamente los que están identificados como los grandes grupos económicos. Eso, te das cuenta, hay una dicotomía que se tiene que romper. O lo público, lo más vinculado con un Estado importante, con la izquierda. O sea, esa polarización tan facilonga ya no tiene sentido, pero hay muchos que la usan. Y como digo, el mejor espacio para entrar en esas polarizaciones que está siendo lo de la pandemia. Yo coincido contigo, pero yo sí creo que de todas maneras en el imaginario popular hay algunos elementos o algunos predicados que están vinculados con derecha o izquierda, aunque no sean percibidos ideológicamente, ¿no?
De acuerdo.
Y es tiempo de que se rompan, porque otra vez, el mundo de los empresarios no son solamente los grandes grupos económicos, empresarios son todos en el Perú, porque se buscan la vida, o sea, el recursero peruano es el mejor empresario que pueda haber, y eso no quiere decir que tenga una banderita de derecha o de izquierda, es simplemente alguien que se busca la vida. ¿No? Pero como te digo, o sea, yo sí creo que hay la percepción de polarización, o sea, no le llamemos izquierda o derecha, pero que están enfrentados dos grupos, están, ¿no? Y alguien va a cosechar eso.
De acuerdo, de acuerdo. En eso sí coincido.
Y uno se tiene que preguntar qué va a pasar con Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Uno pensaría que en un país que ahora sí ya está sumido en la pobreza, en la enfermedad y en la confusión, ¿no es cierto? Un candidato tan clara y marcadamente de izquierda debería poder conservar ese segundo lugar que tiene ahora, que no es broma, que no produce artículos, pero que es muy importante en términos de su candidatura. Y sin embargo, en toda nuestra conversación, en el programa, hemos dado por sentado que en algún punto del camino va a perder ese segundo lugar. Les pido una respuesta rapidísima, porque el programa acaba. ¿Keiko va a perder, Verónica Mendoza va a perder su segundo lugar? ¿Puede conservarlo?
Yo creo que podría conservar su segundo lugar, pero va a depender de dos cosas bien importantes. Creo que tiene no solo que confrontar qué es lo que está haciendo y la distingue, y por eso es la gran candidata de izquierda, porque también hay otros candidatos microscópicos de izquierda, como el señor Arana, por ejemplo, no es la única de izquierda, pero Verónica Mendoza sí tiene, creo, una distancia todavía con grandes bolsones electorales, por ejemplo, Lima. Creo que sí podría conservar su segundo lugar si se distingue con sus mensajes más allá de esa postura de izquierda. Es decir, si a ese votante que no pasa tanto por la lógica derecha-izquierda, que quiere más afinidad con un candidato, logra acercarse, sí podría mantener el segundo lugar. Podría.
Yo sí creo que lo va a mantener, pero va a depender de sus adhesiones, Mirko. Y las adhesiones van a ir por ponerle el acento a lo más extremo.
Bien,
porque va a tener gracias. Que ponerse.
Muchísimas gracias. Con esto llegamos a los 22 minutos de nuestro programa, claramente offside. Y les agradecemos mucho habernos acompañado más allá de los 20 minutos. Y esperamos estar con ustedes de nuevo en nuestra próxima edición, este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchísimas gracias, hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.